no son hegemónicas, pero cada vez están más presentes en nuestra sociedad, modelos de masculinidad que van calando, que aspiran a servir de referencia para alcanzar una igualdad real. De todo ya hablamos en estas tardes de los miércoles, de ello hablamos con Richard Bacete, arratsaldeon. Richard Bacete, arratsaldeon.
Caixa, arratsaldeon. Qué ganas de irme a aquellos maravillosos años. Igual me quedo en la sección anterior.
Era una época, bueno, no sé si era una época, porque detrás también de esta serie había también todo un trasfondo de lo que le pasaba también a esa familia, ¿no? De gente que había muerto y de hermanos que habían muerto en la guerra, también, a mí que no descubrimos ya nada después de tanto tiempo, ¿no? Pero la serie era maravillosa, desde luego que sí, ¿eh? Bueno, yo creo que el modelo de sociedad se ha cambiado ya también bastante desde esos momentos, ¿no?
Sí, eso yo creo que ha cambiado muchísimo, ¿no? Hace unos minutos estaba con un grupo de un máster sobre masculinidades, ¿no? Sí. Estábamos viendo un vídeo que elaboramos para la iniciativa Gays Ondus en el 2008, hace 13 años, ¿no? Y lo que más llamaba la atención es que parecía que estábamos anclados en el pasado, ¿no? Las casas, los hombres, la ropa ha cambiado muchísimo, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta que los hombres vamos cambiando al ritmo de la sociedad, pero que esa evolución, que esa transformación, pues se parece mucho más a un péndulo que a una línea recta, ¿no? Es decir, pues podemos estar avanzando y podemos ser más igualitarios o tener prácticas más críticas, más autocríticas con ese modelo patriarcal de masculinidad, pero no sabemos qué va a pasar dentro de un tiempo, porque lo que somos lo construimos en sociedad, en comunidad. Somos fruto de una época, ¿no? Pensad, ¿no? Quienes estáis oyendo, ¿no? ¿Cómo hubierais sido si hubierais nacido en Afganistán? ¿O si hubierais nacido en la Edad Media, o en Arabia Saudí, o en la época romana? Pues probablemente nuestros valores y nuestras prácticas pues serían bien diferentes, ¿no?
Hombre, ¿qué hubiera sido nosotros si hubiéramos nacido en esos años 60, 70, de los que hablaban precisamente estas series, ¿no? Bueno, no tendríamos quizás todos los elementos que ahora tenemos, educacionales, sociales, para darnos cuenta también de lo que estaba pasando, ¿no?
Claro, claro. O sea, al final, digamos, la cultura lo que hace es normalizar incluso las aberraciones, ¿no? Cuando pensábamos en aquellos maravillosos años, la guerra del Vietnam o el siglo XX en Europa, ¿no? Donde los propios europeos, que ahora conformamos la Unión Europea, nos matábamos entre nosotros. ¿Y por qué no hablar del 36 en España y la guerra civil? Es decir, ¿dónde estaríamos? ¿Qué tipo de hombres, qué tipo de masculinidades, qué tipo de relación tendríamos con la violencia, tanto en el ámbito público, con las violencias masculinas en el ámbito social y político, como con la violencia en el ámbito interrelacional, ¿no? Somos fruto de una historia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, perdón, que me llego a atragantar. Richard Bacete es antropólogo, trabajador social, nuestro contacto con la realidad que semanalmente constatamos en estos mismos micrófonos. Hoy nos presentas el trabajo, además, desarrollado por Amikeko. ¿Qué es Amikeko?
Pues Amikeko, bueno, ellos lo pueden contar mucho mejor que yo, pero yo les tengo muchísimo cariño. Nos conocimos hace bastantes años en una formación que tuve la oportunidad de impartir sobre estos temas, ¿no? Y es una asociación que trabaja fundamentalmente en la prevención y en el tratamiento de aquellas personas, y fundamentalmente los hombres que han ejercido la violencia. Y para mí es una asociación pionera, humilde y muy trabajadora, que tiene un ámbito profesional muy desarrollado, pero también tiene un aspecto de voluntariado que yo creo que es encomiable, ¿no?
Uh-huh. Una palabra, si no me equivoco, que es en esperanto, que subraya la amistad y que encierra una labor social a favor de la prevención y del tratamiento de la violencia. Saludamos a Álvaro Mambrilla, él es educador social y miembro precisamente de Amikeko. Álvaro Mambrilla, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, en realidad estamos hablando de una entidad veterana nacida en 1987 con el propósito de fomentar la amistad, pero ¿cuál es actualmente vuestra principal línea de actuación?
Sí, bueno, la asociación, aunque fue fundada en el 87, cuando realmente empezó a tomar cuerpo y fue activándose en esta lucha contra la violencia en general, fue a partir del 2003. Pero actualmente, sobre todo, lo que venimos haciendo es un trabajo de promover la prevención de la violencia en la población en general a través de la sensibilización y de la presencia también de otros modelos de resolución de conflictos o de afrontamiento de las situaciones que en algunos momentos nos hacen perder un poco nuestros papeles.
Uh-huh. Claro, cuando hablamos de violencia, vamos a ver, a precisar que nos estamos refiriendo, no sé si a cualquier comportamiento, a cualquier actitud que pueda perturbar a las personas. ¿Tenemos todos claros el significado de lo que es violencia en nuestra sociedad?
Bueno, yo creo que hemos ido aprendiendo. Yo creo que no hace mucho hablábamos de una violencia generalmente física, ¿no? Cuando había una agresión, cuando alguien, bueno, se tomaba un poco la justicia por su mano. Yo creo que hoy vamos encontrando también otro tipo de violencias que entendemos como tal, ¿no? Pues desde la violencia sexual, la violencia económica, otro tipo de violencias que también se dan en nuestro entorno. Pero yo creo que sí que vamos entendiendo que las respuestas pueden ser violentas en función de cuál es el motivo en el cual utilizamos esas respuestas.
Uh-huh. Hablas de violencia física, hemos hablado de violencia física, violencia psíquica, decías violencia emocional, violencia sexual, violencia económica. Uh-huh. ¿Cómo se abordan todas estas y cada una de ellas?
Bueno, yo creo que en principio no hay un tratamiento específico por diferentes tipos de violencia. Al final yo creo que sobre todo hay un concepto general en el cual el individuo, la persona, actúa de una determinada manera y utiliza sus respuestas de una manera, en muchos casos, no adecuada. Entonces, al final es más un llegar a la persona y poder trabajar desde ahí con ella para resolver y para analizar un poco cuáles son los motivos que le llevan a actuar así y qué puede hacer por irlos variando, por irlos cambiando, por irlos adaptando a una realidad más justa en su propio entorno.
Uh-huh. Richard, ¿alguna cuestión?
Sí, a mí es un tema que siempre como trabajador social, ¿no?, que me ha preocupado y me ha ocupado, ¿no? Sí. Si entendemos que la pobreza afecta de una forma específica a las mujeres, pero en las formas extremas, ¿no?, de exclusión social, cuando vemos los sin techo, por ejemplo, nos damos cuenta que la inmensa mayoría son hombres, van asociados a politoxicomanías, muchos de ellos una relación extraña con la violencia hacia las demás personas y hacia ellos mismos. Álvaro, ¿qué relación hay entre los hombres y la exclusión social? ¿Qué relación hay entre estar en la calle y el sexo masculino?
Hombre, yo creo que en general, no sé muy bien por qué, pero sí que es verdad que la mayoría de las personas que están en una exclusión grave, en situación de calle y de desatención por parte de, en muchos casos, de las instituciones y, por otro lado, por decisión propia, sí que influye mucho el carácter masculino o femenino. Generalmente las mujeres tienen otros recursos y también tienen otras cosas que les unen o que les hacen tener más fuerza para salir adelante y igual no hundirse en esas situaciones, como puede ser los hijos o las hijas o la familia o otros entornos, ¿no? Entonces, yo sí que creo que el hombre tiene una respuesta uh-huh. peor ante esas situaciones y generalmente se deja mucho más llevar por ese hundimiento o esa incapacidad de afrontar esas situaciones.
En esa programación que vosotros ahora mismo tenéis en cartera, en Amiqueco, allí me llama la atención una tertulia que tenéis y que estás muy a raíz de lo que has dicho, es ¿por qué los hombres callan? ¿Qué pasa? ¿Que los hombres hablan menos que las mujeres, hablan menos de sus sentimientos, se cierran mucho más a compartir esas relaciones y esas emociones?
Yo creo que bastante más. Generalmente, a mí me lo pregunta mi pareja a veces, ¿no? ¿Qué has hablado con tus amigos? Y muchas veces, al final, no hemos hablado de cosas muy importantes para nosotros. Nos hemos reído, hemos pasado un muy buen rato, pero igual no hemos llegado a compartir nuestras preocupaciones o nuestros momentos, ¿no?, personales. Creo que nos falta esa tranquilidad de encontrar espacios que a veces igual en lo individual, por parejas o por en un tú a tú sí que somos capaces, pero que en grupo o en situaciones más informales nos cuesta mucho compartir y reconocer nuestros sentimientos, lo que nos pasa, lo que bueno, lo que vivimos en el día a día.
En ese trabajo que ha llevado durante este tiempo a mí, que cuesta también, desde la entrada, por ejemplo, en vigor de la Ley Orgánica de Violencia de Género, empezasteis a colaborar con instituciones penitenciarias para el tratamiento psicológico de la violencia de género. ¿Cuál ha sido vuestra labor durante este tiempo en este sector?
Sí, a partir de ese momento, pues bueno, se pusieron en marcha varios programas de tratamiento con personas que estaban en tercer grado, pues bueno, que de alguna manera estaban por violencia de género y al salir de lo que es la prisión en este caso, pues bueno, requerían continuar su proceso de incorporación y de tratamiento. Y para ello, pues bueno, hemos puesto en marcha diferentes recursos a lo largo de este tiempo. Por un lado, se ha hecho terapia grupal semanal, en la cual, pues bueno, se iban trabajando todos esos aspectos que creíamos que eran necesarios de trabajo con las personas. Luego se puso también en marcha un proyecto que se llama Lanchen, que es un trabajo en cooperación con otra asociación, Virtus, con la que colaboramos, en el cual hacemos algo similar a ese trabajo en grupo semanal, pero lo hacemos en un espacio abierto, en una huerta, lo que llamamos huertas terapéuticas, en el cual buscamos un espacio en el que también seamos capaces de sentir otras sensaciones, de poder acercarnos de otra manera, de poder probar otro tipo de trabajo también que nos relaje y nos haga salir un poco de esa sensación a veces de trabajo con los hombres, como que tenemos que cambiar su forma de pensar, sino que al final es interiorizar cuál es ese cambio. Uh-huh. Y luego también, pues bueno, hay terapia y acompañamiento psicoeducativo individual. Y luego también, aparte de esas personas que vienen obligadas, de alguna manera, porque están haciendo un cumplimiento, también yo quiero resaltar que la asociación lo que hace es trabajar con aquellas personas que de alguna manera reconocen que tienen un problema con la violencia y que de forma voluntaria se acercan porque creen que tienen algo que mejorar en ellos. Uh-huh. Y que eso aporta un valor también muy grande a ese aspecto.
Uh-huh. Pues Álvaro Mambrilla, educador social y miembro de Amiqueco, muchas gracias por acercarte a este espacio que abrimos todos los miércoles. Es que ricasco.
Suri.
Hasta luego.
Qué ricas, Agur.
Agur. Richard Bacete, otro día tenemos que hablar de por qué los hombres callan.
Sí, tenemos que hablar, sí.
Pregunta muy interesante. ¿De qué hablas tú con tus amigos? Porque yo creo que las mujeres sí que hablamos muchas más de estas cosas. Richard Bacete, es que ricasco.
Qué ricasco, estimaría.
Gracias por estar aquí también durante estos tiempos de radio, aquí los miércoles. Es que ricasco, Agur. Hasta luego. Sí.